Dios los bendiga. Mi nombre es Ibe Carlo y es un honor y un privilegio para mí presentarles la traducción de la clase del libro de Romanos que ha hecho el reverendo John McCabe. Es un gran honor y un placer estar aquí y estoy bendecido de estar aquí en Puerto Rico. Es un sueño y es una gran bendición para mí personalmente y espero lo sea para ustedes también. Quiero agradecerle a Luis y a Ibe por tenernos en su casa y por invitarnos aquí y por sus saludos tan calurosos y por ustedes que han trabajado en este lugar, el amor y el cuidado que veo aquí en esta iglesia es magnífico. Y estoy bien, bien agradecido. Y mi esposa y yo estamos aquí, ella es mi mejor mitad y estamos aquí y esperamos conocerlos y pasar un buen fin de semana con ustedes. Y estamos aquí para estudiar Romanos. Vayan a Romanos capítulo 1. Esta enseñanza cubrirá el libro completo de Romanos y en estas enseñanzas en particular, Romanos es uno de los 66 libros de la Biblia. Y lo que yo tengo pensado es que vamos a ver el libro de Romanos como una entidad completa. Lo vamos a ver como fue dado a los maravillosos creyentes en Roma. Es una carta. Dios le escribió una carta a su gente. Y es su carta. Esa carta tiene un principio. Tiene temas que surgen en esa carta y que se explican completamente y están lógicamente detallados y la mayoría de la gente de la iglesia podría entender exactamente cuál era la intención de Dios. Dios tenía la intención de que el hombre común entendiera la palabra. Él no escribió las escrituras para los teólogos. Él no quiso que tuvieran que pasar años y años estudiándola. Él quería que el hombre común la entendiera. Y si yo puedo entenderlo, yo creo que cualquiera puede entenderlo. Sinceramente, yo creo eso. Y mientras más ustedes leen este libro, esa es su asignación para el resto de esta clase, es que lean el libro de Romanos completo como una carta. Las veces que puedan, para que ustedes puedan conocer bien este libro, para que puedan ver la sustancia que Dios quiere compartir con ustedes. Pablo la escribió, pero fue dada a él por Dios, por revelación, para que ustedes y yo conociéramos el Evangelio. Y esa es la premisa bajo la cual yo estoy enseñando esta clase. Hay otras personas que tienen otras premisas, que piensan que la Biblia es de Pablo, que fue escrita por un hombre santo llamado Pablo, que estaba cercano a Dios y que entonces tenía algo importante que decir. Yo no creo eso. Yo verdaderamente creo que esta es la palabra de Dios y que se la dictó a Pablo y que Pablo fue el secretario y la escribió. Las claves para la interpretación de la palabra. Y una de esas claves que yo voy a estar mencionándoles aquí en esta clase es completamente nueva, es nueva para mí. Fue algo que Dios me inspiró para que yo entendiera. No hace muchos años y es algo que verdaderamente es una de las razones por las cuales este libro se está enseñando. Primeramente, yo quiero que ustedes sepan que ningún libro de la Biblia debe salir del contexto de la Biblia. Los libros no están solos. Génesis tiene que ser entendido. Las cosas que se han escrito y que se refieren a Génesis, no importa dónde sean en la Biblia, si Dios lo envía de nuevo, de regreso a Génesis, ustedes tienen que ir a Génesis y entender el contexto en que fue escrito en Génesis. Y entonces trae ese contexto al sitio donde usted estaba leyendo o a donde se citó Génesis. Dios no quiso que la Biblia se reescribiera cada vez que Él quisiera dar un punto. o algún punto que él quería reiterar. Así que él hace referencias. Todo es un libro completo. Génesis empieza con el paraíso y Apocalipsis termina con paraíso. Génesis empieza con el árbol de la vida y el Apocalipsis es la próxima vez donde se ve el árbol de la vida. Todo lo que está en el medio es el proceso. Es como se descubre la liberación del hombre, la venida del Salvador, el Mesías prometido y la futura historia, la historia futura que va a desarrollarse. Así es que es un libro muy grande. Tiene un principio y tiene un final. Y Romanos es una parte importantísima para explicar todo este libro. Así que cuando lleguemos al capítulo 4, al capítulo 9 y a otros lugares, verán que hay 25%, esto no es exacto, pero como 25% del libro de Romanos son citas del Antiguo Testamento que tienen que ser entendidas para que nosotros podamos entender lo que nosotros tenemos en Cristo. Así que estoy bien emocionado con este proceso. ¿Están todos cómodos? ¿Me están oyendo bien? ¿No hay mucho eco? ¿Todo está bien? ¿Están cómodos? Muy bien, pues vamos a trabajar. En Romanos capítulo 1, en el versículo 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Este evangelio, Pablo dice que yo soy el siervo. Él no es el jefe, él es el siervo. Él está haciendo lo que se le dice. ¿Y quién es su jefe? ¿Quién es su maestro? Su Señor es Jesucristo. Ahora ustedes ven que esas eran sus credenciales. Esas son las credenciales que le dan el derecho de presentar esto. Él es el siervo. Y su propósito es que él ha sido llamado a ser apóstol del Evangelio de Dios. Y este evangelio en el versículo 2 nos dice que había sido prometido por los profetas en las Santas Escrituras del Antiguo Testamento. Este es el mismo evangelio, este maravilloso evangelio de Dios ha venido descubriéndose desde Génesis todo el tiempo hasta Juan el Bautista. Así que este mensaje, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Estas son buenas, buenas nuevas, buenas noticias. Lo que nosotros vamos a oír es tan bueno que dice que los profetas de antaño y los ángeles mismos deseaban ver lo que iba a suceder, que era lo que nosotros lo vamos a ver. Y lo vamos a ver aquí en una preciosa carta. Así que este evangelio es acerca de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Esa simiente prometida a lo largo del camino, empezando con Abraham, empieza en Génesis 3:15 verdaderamente, luego va Abraham y luego el Cristo viene prometido a través del linaje de David. Esto es el evangelio completo. Estas son las buenas nuevas. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, que es Dios Todopoderoso, por la resurrección de entre los muertos. Esa es la prueba final de que nuestro Señor y Salvador, que Él es nuestro Salvador porque Él fue levantado de los muertos. Todas las credenciales de Jesucristo, de todas las escrituras que se han escrito acerca de Él, y vamos a ver muchas en el libro de Romanos, las credenciales más grandes, las mayores, es que Dios le levantó levantó al Mesías, al Cristo de los muertos. Y eso es lo que este libro, y la razón por la cual estoy en esta presentación dando tanto a detalle, es que si alguien le escribe una carta y empieza en esta carta diciendo, esto es lo que esta carta dice, y cuando llegan a otras partes de la carta que usted empieza a pensar en otro tema, entonces debe traerlo otra vez al propósito de la carta. ¿Para qué fue que fue escrita? La carta siempre fue escrita acerca de las buenas nuevas sobre nuestro Señor Jesucristo, lo que Él logró, lo que Él va a hacer. La carta va a ser acerca de eso. Eso es una diferencia monumental de lo que la mayoría de los teólogos o los estudiosos de la Biblia hacen. Muchos estudian el libro de Romanos, yo lo hice. Iba al capítulo 4 y quería leer sobre Abraham y entonces quería ver cómo él creía, así que estudiaba Abraham y cómo él creía. ¿Pero es eso lo que el capítulo 4 de Romanos habla? No. Voy a Romanos capítulo 8 y empiezo a ver, cómo es caminar por el Espíritu. Y me emociono andando por el Espíritu con Dios y viviendo para Dios y hablando de las cosas que están ahí y que no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Que no hay nada que me pueda separar de su amor. Y pienso, esto es lo que está hablando aquí en Romanos 8. Pero está hablando sobre lo que Cristo ha logrado. No ha cambiado de tema, lo que Él logró demasiadas veces. Y vamos a ir a leer el capítulo 4 hoy. Y vamos a ver que demasiadas veces he leído en la Biblia y lo he hecho por temas. Amor, creencia, diferentes temas. Y esa no es la manera en que fue dada. Y yo oro y le pido a Dios que por su gracia y misericordia yo pueda mostrarles a ustedes cómo es que esta carta se desarrolla y cómo responde a más preguntas de las que yo ni siquiera sabía que tenía. Y yo espero que haga lo mismo para ustedes. Este evangelio que fue dado, el versículo 5, por favor. Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, Pablo recibió este evangelio, este mensaje, y lo ha recibido, he recibido esta gracia y apostolado para la obediencia a la fe. No es un estudio intelectual, es para ustedes, para que ustedes aprendan y obedezcan. El propósito de la palabra de Dios es para que ustedes y yo la vivamos. Por eso es que fue dada. Para que ustedes y yo viviéramos esta palabra, la experimentáramos y la obedeciéramos. Esas son las personas que conocen la verdad. Esas son las personas que ginosco en el griego, la verdad, que experimentalmente lo saben. Es la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios. En esta próxima sección van a ver el corazón de Pablo para esta gente. Se ama, Él los ama, igual que ustedes se aman unos a otros. Él quería tanto darle a la gente lo que Él tiene, y eso es lo que les comunica aquí. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Yo oro siempre por ustedes, dice. Hago mención de vosotros, rogando de que alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Eso me dice a mí que la mayoría de la gente que va a leer esto van a ser gentiles, igual que nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes son judíos o por linaje o por trasfondo. Yo no soy, yo no lo soy, pero es importante saber, recordar que solamente era Israel y que nosotros estábamos completamente fuera. Este libro nos va a explicar por qué nosotros estamos ahora dentro. Y es maravilloso, es asombroso. Y es tan sencillo. Yo no podía entender por qué Dios me hubiera querido a mí, pero sí me quiere y Él quiere a su gente. Él quiere a esos que le aman. En el versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. El deseo de Pablo era genuino de estar con ellos. 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y dices, yo le debo. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Yo le debo? Sí. Yo soy uno que debe. Soy un deudor a los griegos y a los no griegos. Está en deuda a toda esta gente. Y yo pensé, ¿por qué es que Pablo está en deuda con ellos? Eso no me hacía ningún sentido hasta que empecé a darme cuenta de lo que él había dicho antes. Él es el siervo, él es el siervo. El propósito completo de su vida es predicar el evangelio. Él está en deuda con Dios Todopoderoso y este es el trabajo que a él le han dado. Es una responsabilidad completa y él debe hablar esa palabra. Ese es su propósito, esa es su vida. Y él está en deuda para hablarles la palabra. Y en el versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo no se avergonzaba del evangelio de Cristo. Piensen en esto. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que yo me hago esto, pregunta a mí misma a menudo? Y me abre los ojos bastante cuando yo me hago esta pregunta, que yo le voy a hacer la pregunta retóricamente, no me tiene que contestar. Cuando ustedes caminan por una calle y alguien está maldiciendo al Señor o alguien está totalmente desobedeciendo a Dios y saben que usted es un cristiano y se burlan de usted, oh, usted es uno de esos cristianos, ¿no creen esto? ¿Cómo es que usted actúa? ¿Cómo reacciona? ¿Usted se levanta? Porque es más importante que cualquier otra cosa en el mundo, que su reputación personal, que su relación con cualquier individuo, es más importante que cualquier otra cosa. ¿Se levanta porque es orgulloso de lo que Dios ha dicho por medio de Jesucristo nuestro Señor? ¿Se levanta ahí como un hombre, como una mujer, porque está orgulloso de su Señor, o sencillamente dice, oh, yo no quiero entrar en ninguna polémica ahora, no quiero hablar mucho de mi Señor y de mi Dios, no quiero molestar a nadie? Yo no estoy hablando de ser belicoso, estoy hablando, están avergonzados. Hay un momento para todo en la vida, hay un orden para las cosas, pero en su corazón está avergonzado. Pablo no se avergonzaba de ese evangelio, porque estas buenas nuevas es el poder de Dios para salvación. Ahora, esto les dice que va a ser unos días bastante emocionantes lo que vamos a ver aquí, porque lo que está aquí es el poder de Dios para salvación. Yo espero que eso les haga querer leer el libro, ¿eh? En el versículo 17, antes de ir allí, es el poder de Dios para salvación, tanto para judíos como para los no judíos. Y va a explicar por qué los no judíos y los judíos tienen la misma salvación. Y dice en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esto es como está escrito. ¿Han visto cuántas veces en la Biblia dice como está escrito? ¿Por qué? Una vez más, por años, yo veía en sí, dice, como está escrito, y está aquí en Habacuc, y quieren empezar a buscar a Habacuc. Busquen Habacuc, que puede que les tome un poquito de tiempo. Está escrito en Habacuc, capítulo 2, y por años. Yo decía, ok, Pablo estaba tratando de enseñarme algo de que él conoce el Antiguo Testamento. Está citando del Antiguo Testamento. Y yo iba a Habacuc, en el capítulo 2, en el versículo 4, y leía, esto es lo que dice, muy bien, esto está, suena muy bien, pero no entendía mucho más después de ir a Habacuc que antes de ir a Habacuc. Así que un día yo me di cuenta, yo debo leer a Habacuc y entender este libro. A lo mejor me dará un poquito más de claridad, y gracias a Dios de que solamente es de 3 capítulos de largo. Yo aprecio eso de Dios. Si hubiera sido Job, a lo mejor no hubiera hecho esto. Ese Job tiene 42 capítulos. Y les puede parecer gracioso, pero nadie hace esto, casi nadie hace esto. Yo tengo como 15 o 20 comentarios por hombres brillantes, hombres a quienes yo no debería ni limpiar los zapatos en habilidad intelectual o en educación. Yo no podría limpiarle los zapatos, literalmente. Pero ninguno de ellos hace lo que yo voy a hacer con ustedes aquí. Y hace completo sentido para mí lo que estamos haciendo. En esta maravillosa revelación, el Dios dice que Él no se avergüenza, Pablo no se avergüenza, y en el 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, la justicia de Dios es la forma, la manera de Dios correcta, su forma de hacer las cosas. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito en Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Y miren esto, miren ahí, vamos a ir a Habacuc ahora, pero miren en el 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, ¿no les parece a ustedes que la continuidad del pensamiento se ha roto en algún momento aquí? ¿De qué momento vamos a ver cómo no estoy avergonzada del Evangelio y la justicia de Dios para salvación, el poder de Dios para salvación? Y luego de momento, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Y yo no podía entender. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Soltó la pluma, se fue al baño, vino y entonces empezó a escribir otra cosa. Porque la continuidad parece que se rompió. Y eso siempre me molestó, pero yo no tenía contestación. Y entonces fui a Habacuc. Vayan conmigo ahí. En Habacuc, si no lo encuentran, está entre Nahum y Sofonías. No sé si eso les ayuda mucho. Está casi al final. Vayan hacia atrás, Malaquías, Zacarías, Ageo.
Sofonías y Habacuc. Habacuc, capítulo 1. Ahora, muestren las manos cuántos de ustedes han leído el libro de Habacuc recientemente. Miren para allá. Estábamos hablando ayer, precisamente. Yo estuve en su casa ayer y estábamos hablando de Habacuc y por eso ella lo leyó. Así que nos lleva una ventaja. Vamos a ir al libro de Habacuc desde el punto de vista del contexto. ¿De qué está hablando? Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc, las cosas que él vio. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Miren, yo me imagino que esto suena mucho mejor en español que en inglés, pero el punto es que Habacuc está ya al final de su camino y dice, Dios mío, ¿por qué no has hecho tu trabajo? ¿Por qué estas cosas están tan malas? ¿Por qué las personas buenas están rodeadas de toda esta maldad, de toda esta violencia que está sucediendo en el mundo? Dios, ¿por qué no estás haciendo algo al respecto? Y en el versículo 5 Dios le dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos. Porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Miren lo que dice aquí, voy a mandar a los caldeos y van a destruir a toda esta gente por su maldad. Pero Habacuc le dice, no, Dios, no estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Déjame hablar otra vez. Tú eres el Dios Todopoderoso y vamos a ver el 12. Versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. De aniquilar las naciones continuamente. De otra manera, vas a mandar este juicio, toda esta gente va a ser destruida, pero tú eres el Dios Todopoderoso. Esto sigue sucediendo. Los hombres están adorando las herramientas con las que ellos adoran sus mallas, están cometiendo idolatría, tanta maldad todo el tiempo y la violencia todo el tiempo. Esto no parece que haya una contestación aquí. En el capítulo 2, el profeta dice, yo voy a hacer algo ahora. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Yo me encanta su actitud. Él le está diciendo, le va a decir a Dios, yo quiero una contestación a esta pregunta. Yo quiero saber por qué esto está sucediendo continuamente. Por este peso tan grande de que los impíos siempre están ganando. Ellos parece que les va mucho mejor que a tu gente todo el tiempo. ¿Y por qué tú no los destruyes, no los matas? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué? Y voy a esperar aquí, en esta montaña, voy a velar y voy a ver lo que él me va a decir. Y estoy seguro de que me va a gritar, me va a reprender, pero yo quiero saber. Yo quiero saber. Y en el versículo 2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. ¿Quieres saber la contestación a esta pregunta, Baco? Te la voy a dar. Escribe en tablas de piedra. Escríbelas en estas tablas. Que el individuo que la lea, que lea esta información, va a correr. Eso asusta. En el versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, es para un tiempo en específico, más, al final, ¿verdad? Más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Dios le dice a él, esta revelación que te voy a dar, escríbela. Esto va a suceder, pero no todavía. Hay un tiempo designado para esto, para que esto suceda. Y aunque va a pasar un poco de tiempo antes de que suceda, espérala. Espéralo porque los justos, los que sean justos conmigo, tendrán fe en lo que yo voy a hacer. Ese es el contexto de lo que está escribiendo este libro. Y entonces Dios le da a toda esta gente, de toda esta gente que son pecadores, borrachos, idólatras, los que están construyendo y robando, todos estos, va a venir un día. Va a venir un día cuando ellos oigan de lo que yo voy a hacer, que ellos van a correr. Pero no es todavía. Y entonces en el versículo 14 del 2, la conclusión dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Va a venir un día que todo el mundo va a saber, todo el mundo va a saber la gloria del Dios Todopoderoso. Todos van a saber con quién es que están lidiando, pero no es todavía, no es todavía, porque todo el, es obvio, por toda el, la maldad que está alrededor de nosotros. ¿Cuántos de ustedes han pensado, dónde está Dios? ¿Por qué Dios no acaba con esto? Este que es tan malvado, todo le va bien, y estos que son justos están siendo heridos y ¿cuántos se han preguntado eso por los años? Yo sé que yo me lo he preguntado. Es una pregunta honesta. Habacuc tenía esa pregunta, pero Dios le dio la contestación. Le dijo, espera, hay un día que va a venir. No es todavía, pero viene. Y yo le diría a Dios, ay, ¿pero por qué se está tardando tanto? ¿Saben qué? Él va a contestar eso en el libro de Romanos. Lo va a contestar en Romanos, se lo prometo. Está en el capítulo 9. Tienen que volver para que vean el capítulo 9. Pero por eso es que les hablo de la carta. Él habla cosas que luego va a contestar. Hace preguntas al principio que luego durante la más capítulos adelante va a contestar. Todas estas personas que son tan malvadas, miren este versículo en el 20, dice, las personas que están, son malvadas, que son gritones, que le pasan por encima a todos los demás, dice, pero hay un día, y en el versículo 20 dice, mas Jehová está en su santo templo. Dios Todopoderoso no está menoscabado. Él está en su santo templo. Hay un día en que el Señor Jesucristo vendrá y gobernará. Y Él se va a sentar en el trono, literalmente. Dice, mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. En otra traducción dice, toda la tierra callará. Nadie va a tener nada que decir. Nadie tendrá nada que decir. Jamás. Porque no se va a permitir. Porque la maldad no se permitirá. Y todos los hombres callarán delante de Él. ¿Cuántos de nosotros, si el Señor Jesucristo se presentara aquí en esta habitación hoy, como lo hizo después de su resurrección a Pedro y a los 12, si Él decidiera estar en el medio de nosotros, creen que nosotros estaremos preguntando, haciendo preguntas estúpidas, o sencillamente nos asombraríamos y callaríamos, tendríamos una quietud, un esperar, porque Él es el maestro, Él esperando qué es lo que Él va a decir. Y es ese tipo de reverencia que vendrá sobre toda la tierra, los malvados, los impíos y los santos. Habacuc glorificó a Dios y le dice, cuán magnífico y poderoso es Él y cuán malvado es Él. Pero Dios es un Dios maravilloso, magnífico. Y Él, en el versículo 17, Él dice, y miren, solamente les estoy dando un vistazo a este libro. En el 17 del 3 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. No importa lo que pase, todo este problema, todo esta maldad, y Dios manda a su ejército y lo destruye. Pero él vuelve, Habacuc vuelve y le dice, pero yo deseo saber, Dios, porque esto vuelve a suceder continuamente, tanta maldad. Y el Dios le dice, escribe lo que te voy a decir, pero esos que sean justos delante de mí, ellos van a vivir por fe. Ellos van a confiar en lo que yo diga, lo que yo haga, y ellos van a tener fe en mí, no importa lo que suceda. Este juicio va a venir sobre los malos, los malvados. Pero un día, toda la tierra sabrá que yo soy Dios. Toda la tierra sabrá y callará delante de mí. Y el profeta dice, no importa lo que pase en este día, o si tenga alimento, o si haya algo en los campos, o si los animales tengan establos o no, tú eres mi Dios. Y yo te adoraré toda mi vida. Eso es lo que usted tiene que traer de Habacuc a Romanos capítulo 1, versículo 17. Los justos Este evangelio es el evangelio de Dios para salvación, para todos los que creen, tanto para los judíos como para los gentiles. Porque la justicia de Dios, vayan a Romanos, en el capítulo 1, versículo 17. Porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Eso esencialmente significa que es todo acerca de fe, tener fe, confiar en Dios. Por fe y para fe, como está escrito en Habacuc, como Dios le enseñó a Habacuc, que no importa lo que pase en esta vida, confíen en Él, confíen en lo que Él dice que va a suceder, que al final de todas las cosas, todo el mundo se va a doblegar delante del Dios Todopoderoso. Y que no importa lo que pase en esta vida, háganlo su Dios y no se den por vencidos. Porque la ira de Dios en el 18, igual que en Habacuc, miren cómo hace sentido ahora. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ellos tienen la verdad, pero en injusticia, en impiedad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Miren eso. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Toda la humanidad está sin excusa. Por años yo no tengo un reloj. Si tuviera un reloj ahora... Tenía uno bueno japonés, pero se me rompió. Yo les mostraría el reloj. Y una vez yo lo hice en una boda y el tipo era un ateo y él quería molestarme. Y yo le dije, usted no quiere hacer esto. Él creía que me tenía acorralado. Y entonces dijo, tú no quieres hacer esto. Y dice, ¿y por qué? Esto te va a costar. Tú quieres tener este debate de que si hay un Dios o no hay un Dios conmigo, tú vas a estar bien avergonzado al frente de toda esta gente. Y yo lo único que vine aquí fue una boda a disfrutar aquí. Y yo, no, yo quiero que tú me demuestres de que hay un Dios. Y dije, está bien, tú le pediste. Y le dije, mira, yo me quité mi reloj japonés, que era nuevo entonces, y le dije, bueno, señor, ¿me puede decir si hay una inteligencia que esté detrás de este reloj? ¿Alguien lo diseñó? ¿Lo diseñó el metalúrgico y lo puso junto, lo construyó, lo diseñó, lo hicieron manualmente o en máquina, pero había una inteligencia detrás de este reloj? ¿O sencillamente sucedió y salió de la nada? Sí, claro. Usted me puede decir, y usted no ha conocido a ninguna de esta gente, pero usted no conoce sus nombres, usted no conoce nada sobre ellos, y usted me puede decir con una absoluta verdad de que hay una inteligencia detrás de quien hizo este reloj. Y él dijo, seguramente que sí. Pero usted puede ver este árbol, usted puede ver la complejidad de este pulgar, puede ver a través de estos sacos de agua que tenemos en nuestra cabeza y ver en color, en dimensión, usted puede ver todo eso y decirme que no hay Dios, que esto es un accidente de la naturaleza. Entonces usted es más bruto que la tierra en la que está parado. A él no le gustó mucho. Eso es lo que Dios dice aquí. Si usted puede ver las cosas que él ha hecho y no llegar a la conclusión de que hay un Dios, una deidad, entonces no tiene excusa. ¿Cuántos árboles allá crecen hacia abajo? Todos crecen hacia arriba. Nadie les escribe las instrucciones. Tiran la semilla como quiera que caiga y todos los árboles salen para arriba. Yo no soy muy científico. Me encanta ver los detalles, me encanta aprender de muchas cosas. En esa misma fiesta donde el padre del novio es un científico, él vino a rescatarme, aunque yo no necesitaba que me rescatara, y el padre del novio me dijo, tú tienes razón, si el agua no actuara como actúa el agua y que se congela en cierta temperatura y luego se expande y de momento hace las cosas más raras, cuando se pone más fría empieza a contraerse. Ustedes no ven esto aquí en Puerto Rico muy a menudo, nada más que en el refrigerador. Tienen que venir a visitarme a mí. Y entonces se empieza a contraerse. Si eso no sucediera, la vida en la Tierra no sería posible. Él sabe más que yo. Yo solamente sé lo que Dios dice aquí. Toda la humanidad. Usted puede que no sepa mucho de la palabra. Puede que no entienda todo lo que está allá afuera, pero usted debe saber de mirar la creación, de ver esos preciosos bebés, esos milagros de que hay un Dios. Y si usted se dobla de rodillas y le pide que Él se le manifieste, Él lo hará. Porque Dios sí le mostrará la ira a todos los que no le den su crédito. Él no pide mucho de la humanidad. Él no pide mucho. Pero lo que Él pide, Él lo exige. Y Él exige ese honor y Él exige esa adoración, igual que lo hizo en Egipto. Ellos van a saber que yo soy el Señor, que yo soy Jehová. Y Egipto no se ha recuperado desde entonces. En el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. ¿Ustedes no creen que Dios existe? ¿Que todo esto sucedió por accidente? Pues que todo fue una posibilidad matemática. Él sencillamente, Él no los va a matar ahora, Él sencillamente los echa a un lado. Ah, vaya, hágalo. ¿Usted quiere jugar a Dios? Juegue a Dios. ¿Y saben lo que terminan haciendo? Y hacen las cosas más inmundas, las cosas más terribles, los estilos de vida más degradados. Se van en contra hasta de lo que es más natural, los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, la lujuria unos con otros. Empiezan a orarle a estatuas y a cositas de madera, a madera. Y eso es lo que Dios dice en Jeremías, el que le habla a la madera. Primero cortan el árbol que yo les di, lo cortan, cogen parte de esa madera y cocinan su alimento y cogen otra parte de esa madera y construyen su casa y luego cogen otra parte de esa y hacen su dios. Dígame, ¿cuánto sentido hace esto? Pero la gente lo ha hecho y todavía lo hacen. La misma madera, el mismo árbol. Y ni siquiera le dan a Dios el crédito de hacer el árbol. Por eso es que Dios dice en el primer mandamiento del Antiguo Testamento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nada, nada va a tomar mi gloria. Nada me va a quitar mi gloria. No me pueden comparar a nada. Porque yo soy el Dios invisible, el Creador. Y si ustedes quieren saber lo que yo he hecho, todo me pertenece a mí. El planeta es mío. No el sol. No adoren el sol. No adoren la naturaleza ni los árboles. No adoren a todas esas cosas que el hombre adora. Me pertenece a mí el Dios invisible. Eso es poderoso. Y Dios se molesta a lo largo de su palabra cuando alguien hace esto. ¿Por qué? Porque ellos no se dan cuenta con quién es que están lidiando y Él sencillamente los echa a un lado porque se rehúsan a reconocerle a Él. Y en el versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Saben? ¿Cuánta gente no quiere mantener a Dios en su mente? En los Estados Unidos estamos tratando de sacar a Dios de todos. Sacarlo de la Constitución, sacarlo de en Dios confiamos, en el dinero. Ya no queremos a Dios. ¿Quiénes son esta gente? Estos. Aquí. ¿Necesitan una clave? No son los amigos de Dios. No quieren retener a Dios. No quieren ser recordados de que existe. Ellos quieren ser Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Miren esta lista, miren esta lista. Esto es lo que sucede cuando Dios lo echa a un lado. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Saben? Cuando yo era pecador, yo la pasaba bien. Yo no sabía. Yo sabía que me iba a morir. Yo sabía que probablemente no iba a vivir mucho, pero yo disfrutaba fiestando hace mucho tiempo. Ellos no se arrepienten, ellos están disfrutándolo. ¿Lo han visto? Han visto un montón de borrachos. Puede que después se sientan mal, pero mientras están borrachos, están fiestándose, están gozando muchísimo. Yo soy el que no puedo volver ahí más. Ya yo no puedo volver allá. ¿Por qué? Porque yo honro a mi Dios. No es porque no pueda, sino porque yo escojo vivir una vida para Él. Que después de haber vivido las dos vidas, esta es mucho mejor. Yo no he perdido nada, ni me ha hecho falta nada. Pero en ese momento que lo estaba haciendo, no lo sabía. Déjenme volver aquí. Y vamos a terminar aquí. Estas personas que están en contra de Dios son contenciosos con Dios. Escogen no creer en Él. Ellos quieren hacerlo a su manera. Dios los echa a un lado, los entrega. Y el capítulo 2 dice, por lo cual eres inexcusable. Eres inexcusable, hombre. Quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, el que juzga, que dice, esta gente es peor que aquella, ellos terminan haciendo la misma cosa. Ellos todos son pecadores. A lo mejor usted no es un homicida, pero ¿cuántos de ustedes han desobedecido a sus padres en esta vida? Yo creo que ninguno se salva de esa, por lo menos una vez en todos esos años. ¿No desobedeció a sus padres? ¿No es eso pecado? Por lo tanto, es culpable como cualquiera otro. Yo sé que tenemos gradaciones de pecados, pero Dios no. Para Dios, pecado es pecado. Injusticia es injusticia. Piensen esto. Ustedes conocen la palabra bastante bien. ¿No estaba en el Antiguo Testamento en la ley de que si un israelita pecaba, alguien tenía que morir, algo tenía que morir, el animal, para pagar por su pecado? Para pagar por el pecado, alguien tiene que morir. Y por eso era que tenían los sacrificios de animales. Y lo que usted tenía que hacer era bien personal y costaba bastante. Cualquiera que fuera ese pecado tenía que venir con una oveja y no eran baratas. Tenía que comprar una... Si hoy iban a comprar una oveja, cuesta bastante, pero el hombre tenía que ir a buscar la oveja, tenía que traerla hasta el templo, hasta la puerta del templo o hasta el tabernáculo. Tenía que identificarse usted con la oveja y poner las manos sobre ese animal y transferirle su pecado al animal. Y entonces el sacerdote venía y le cortaba el cuello y entonces sangraba por todas partes y en los zapatos y todo. Y entonces se llevaban solamente las partes que podían quemar adentro y las otras partes que no servían afuera, al crematorio afuera. Alguien tenía que morir porque alguien había cometido un pecado y por eso fue que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Porque solamente el desobedecer a mi madre conlleva pena de muerte. Y no solamente muerte física, sino muerte eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Por eso es que lo que nosotros vamos a aprender aquí son tan buenas nuevas para nosotros. Y ningún hombre tiene excusa, está exento. Dios es el único justo, Dios es el único que siempre está bien. Y dice, y porque yo no te doy hasta que te meto en la tierra, porque no dejo que mi ira se te muestre cada vez que tú pecas, me vas a menospreciar. Miren el 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Él no nos tumba la tierra, ni nos da con ira cada vez que nosotros pecamos. Si Dios tuviera un bate y me diera por la cabeza cada vez que yo pecara, acabaría conmigo. Él no lo hace. Es su longanimidad, es su bondad, su paciencia. Él nos dice que nosotros, ustedes y yo, que merecemos muerte, Él nos está mostrando su benignidad que nos debe llevar al arrepentimiento, a cambiar y vivir para Él. Pero en el versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. tú estás buscando una ira tremenda que va a venir sobre ti, el cual pagará a cada uno, Dios le pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, a los que quieren vivir su propia vida y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Los que tienen fe y confían en Él, eterna vida, vida eterna. Los que son contenciosos y piensan que ellos van a ser Dios, ellos van a saber que Él es el Señor. Ellos van a recibir su ira. Todo va a salir al fin. Al fin y al cabo, todo se va a ver. Y Dios Todopoderoso recompensará a todos los que pacientemente y haciendo el bien confían en Él. Ellos van a recibir la recompensa de vida eterna. Y todos los que viven a su propia vida y no tienen fe, esos van a recibir su ira.